COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y hasta las 4 la ampliamos en el 101.3 en COPE más Vitoria. Gracias porque escucháis el podcast, la aplicación del móvil o la página web, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 10 de marzo del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8 de la tarde, Baskonia retoma la Euroliga. Después de ganar al Efes, después de ganar al Madrid, intentará conseguir la tercera victoria consecutiva, lo que sería la segunda consecutiva en la Euroliga, frente al Asvel Villarban, un equipo que en las últimas fechas no está teniendo suerte tampoco con los resultados, quizá merezca más, pero lleva 6 derrotas de manera consecutiva el equipo de Parker. Con todos disponibles y con la moral por las nubes después de estas 2 victorias, Baskonia va a intentar agarrarse para conseguir, ¿no?, lo que podría ser la novena victoria, insisto, la tercera consecutiva del equipo baskonista, que enseguida tendrá que volver desde Francia para encarar el siguiente reto, que va a ser Liga ACB el próximo domingo frente a Obrador.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
No dejamos el baloncesto porque ayer jugaba Araski, menudo mes también como Baskonia, ¿no? Tiene el equipo de Madeleine Urieta lleno absolutamente de partidos, todo lo que pasó con el COVID especialmente. Jugaba en Cataluña frente al Cádiz Laseu y caía en un partido muy igualado, 67-63. Hasta el último momento, las de Madeleine Urieta pudieron hacerse con la victoria frente al cuarto clasificado de la Liga Femenina. Siguiente encuentro, el 12 de marzo, a partir de las 6 en Salamanca frente al Perfumerías. Después, el 16, tendrán que enfrentarse al Guernica.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Mientras tanto, el Deportivo Alavés sigue preparando ese derbi, el partido que le va a enfrentar a la Real Sociedad el próximo domingo en Anoeta. Para ello ha conseguido el club 100 entradas más, o sea, a las 450 iniciales que se vendieron enseguida, se añadieron unas 150 cortesía de la Real Sociedad para llegar a los 600, y hoy se ha anunciado la posibilidad de otros 100 más, o sea, 700 aficionados pues dispuestos a animar y a empujar al Deportivo Alavés en su visita a Anoeta para ver si por fin consigue la primera victoria a domicilio el equipo de José Luis Mendilibar.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Varias dudas se plantean en el rival del Deportivo Alavés, en el equipo de Imanol, porque Oyarzabal, Allen, Zubeldia, Merino y Carlos Fernández trabajan al margen del grupo, y por lo tanto solo Yanuzay y Diego Rico son los únicos jugadores que recupera de cara al partido a día de hoy, jueves, y Manol Alguacil. Veremos cómo evoluciona, porque hasta el domingo hay tiempo y hay días, pero desde luego hay muchos hombres e importantes ahora pendientes de un hilo de cara a enfrentarse al Deportivo Alavés, que recordamos solo tendrá una baja, y de momento solo sabemos que va a tener una baja, que es la de Florian Leyen por acumulación de amonestaciones.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Y el grupo Baskonia Deportivo Alavés va a donar las taquillas íntegras de sus respectivos partidos para ayudar a los refugiados en Ucrania. El grupo Baskonia Alavés va a donar la recaudación íntegra de los partidos Alavés Granada en Mendizorroza el 19 de marzo y Baskonia Breogán en el Hues Arena el 20 de marzo a la ONG Save the Children para apoyar a los damnificados de la situación de emergencia de la guerra que se está viviendo ahora mismo en Ucrania. Para lograr la mayor recaudación posible se va y se dispondrán precios populares de las entradas. A 5 euros todos los que vayan al Fernando Hues Arena para el Baskonia Breogán, a 5 euros niño y a 9 adulto los que decidan se decidan por el Deportivo Alavés Granada. La programación sigue en COPE. Nosotros ampliamos todo esto en COPE más Vitoria, 101.3. Hasta ahora.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Yo, this mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason.
Bueno, vamos a ver a partir de las 8 de lo que es capaz de este Baskonia, si es capaz, ¿no? Valga la redundancia, de solidificar las sensaciones que va teniendo y seguir aumentando en victorias, en confianza, en pasos hacia adelante, tanto en ataque como especialmente en defensa, para poder afrontar el final de temporada de una manera, vamos a decir, con certeza. Y solventando las sensaciones y todo lo que hasta este momento ha dejado el equipo. Y teniendo en cuenta que además el final de temporada siempre es complicado para muchos de los equipos que lo han hecho bien, porque después de la Final Four y después de la Euroliga siempre, bueno, pues hay una pequeña relajación y muchos de los jugadores ya consideran, lo hemos pasado aquí, ¿no? Que la temporada, bueno, pues toda ya está dando sus últimos coletazos, etcétera, ¿no? Y ahí Baskonia, que si llega creciendo como parece que apunta, pues yo creo que va a tener mucho que decir. ¿Hasta qué punto? Ya lo veremos. ¿Hasta qué punto esta reacción es la definitiva y el equipo puede engancharse a cierta ilusión? Pues ya lo veremos. Pero si es capaz Baskonia de enganchar estas dos victorias de manera consecutiva, con otras dos victorias ahora frente a Asvel hoy y frente a Obradoiro el domingo, pues cuatro consecutivas y el Barça el martes como gran piedra de toque, no para ganar ese partido, pero para saber si en casa Baskonia es capaz de competirle al equipo que ahora mismo todo el mundo señala como campeón de Europa indiscutible en Belgrado, pues ahí sí que podríamos hablar de la solidificación. Podríamos hablar de que el equipo ha cerrado esa herida, ha cerrado esa vía de agua y puede empezar a navegar con ilusión. Y puede empezar a jugar partidos y a volver a ser el Baskonia. Que en cierto modo, lo vimos, ¿no? Frente al Efes, ¿no? En ese encuentro en el que el equipo vasconista, a pesar de esa primera parte, pudo ganar por 13 puntos y colocarse con 8 victorias y, bueno, mirar después del Madrid, que tampoco es que esté para tirar cohetes, pues bueno, la recuperación con una mayor certeza, ¿no? Bueno, pues esta noche no es un partido fácil, por mucho que haya perdido los últimos 6 encuentros de manera consecutiva el equipo francés, porque es un equipo físico, porque es otro equipo distinto a Efes, distinto al Madrid, y además juega en su casa, que esa es una de las cosas que también sabemos que puede repercutir, ¿no? A partir de aquí, Baskonia está en un muy buen momento, está creyéndose ese buen momento, que también a veces es tan importante creérselo, o casi más que pasar ese buen momento. Y Baskonia puede vencer, sin duda, en el Astrobal a partir de las 8 esta noche. Pero no puede vencer si no se esfuerza, si no defiende atrás, si no para a sus hombres potentes interiores, si no es capaz de defender a sus exteriores, si no es capaz de coger rebotes o si no es capaz de jugar a campo abierto. A partir de aquí, si puede Baskonia jugar a eso, es prácticamente segura la victoria. Si no, pues que no dependa solo del acierto, que no dependa de la individualidad, sino que el partido se trabaje en la medida de lo posible, porque Baskonia no es un buen equipo defensor, pero que se trabaje en lo posible atrás y que se comparte el balón adelante, que es una de las principales, vamos a decir, mejorías desde el parón, teniendo en cuenta que hay más balón para los Fontecchio, para los Costello, para los propios Alec Peters. Y Baldwin, por ejemplo, acaba con 11 asistencias, que me parece algo también reseñable, ¿no? De este renovado Baskonia. El propio Baldwin hizo una valoración, ¿no? De cómo ve al equipo después de esa actuación magnífica, hay que decirlo, del base norteamericano frente al Efes en el Fernando Wesser en el pasado martes.
Very happy. I think that, you know, the momentum that we had after beating Madrid and ACB was
Sí, estoy muy contento. El momento que tuvimos después de ganar al Madrid en ACB fue muy importante. Creo que era cosa de química, creo que hemos encontrado soluciones en defensa, estamos más atentos a los rebotes y ahora peleamos yo creo que un poco más y tenemos ese carácter, creo que en este momento de la temporada estamos todos de vuelta, estamos todos sanos y eso ayuda a tener más rotación, estamos jugando mucho mejor, anotamos mejor y eso ayuda. Absolutamente creo que el parón que tuvimos nos ha venido muy bien, hemos hecho muchas cosas y estoy seguro de que hemos mejorado muchísimo como equipo, pero lo más importante es que vamos dando pasos hacia adelante. Y coger los rebotes, que eso estamos haciendo, también nos permite correr. Rocas juega a campo abierto, Matt, Alec y yo mismo, pues también. Y ese es nuestro juego. Así que yo creo que con estas dos victorias, creo que ahora estamos jugando muy duro. Estamos poniendo en práctica todo lo que hemos entrenado durante el parón. Yo siento que estoy jugando de la misma manera. Creo que como equipo estamos mucho mejor en defensa y eso nos permite tener más oportunidades en ataque. Podemos anotar, asistir, pero lo dicho, tuvimos tiempo para trabajar, relajarnos, integrarnos más como equipo. Lo hemos demostrado contra Madrid, también contra Efes, ahora tenemos que seguir así hasta finales de juego.
And you know, we're kind of lost and we look down on each other, but
no lo habíamos oído al bueno de WB cuarto. Web Baldwin, ¿no? Hablando sobre el equipo, sobre Baskonia, sobre sus sensaciones. Él dice que juega igual, pero vamos, ni mucho menos, ni mucho menos. Está mucho más participativo en el juego, ¿no? Y reparte mucho más. Y yo creo que también el equipo se lo agradece, con puntos, con jugadas y con más espacios también para él, porque no el balón siempre está en sus manos. Y por lo tanto, no todos los pensamientos de la defensa rival van en él, sino que repartir el balón hace que, bueno, pues haya múltiples focos de atención. Esto es así. Bueno, pues partido en el Astro Bowl a las 8, que tiene precedentes y que tiene también nuestra previa, como todas las semanas. Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya estamos preparados, vamos, para la velocidad de crucero, que ya empiezan todos los partidos de manera seguida para Baskonia y que, bueno, por fortuna se empiezan a ganar. Ahora toca Lyon, toca esta noche a las 8 el Asvel. ¿Qué tal se nos da el Astrobal? ¿Se nos da bien o no?
Pues ahora ya de manera más seguida se están empezando a jugar partidos allí en Lyon, pues porque a partir de la temporada 19-20 Asvel goza de una licencia, ¿no?, para los próximos 10 años. Y ha habido partidos muy, muy salteados en el tiempo, ¿no? Desde el año 85, cuando Baskonia jugó en la Copa de Corea, las más recientes, ¿no? Entonces el balance de 3 victorias locales por un empate de esa temporada de la Copa Cora, que quedó el Baskonia empate 88 en lo que fue la despedida en la segunda ronda de esta competición de aquel año, y una sola victoria azulgrana en Lyon, que fue el 18 de febrero de 2004, por 70-82.
Bueno, pues empate y todo, fíjate. Empate y todo cuando se permitía en esto del baloncesto. Bueno, Asvel Villeurbanne, que es un equipo que lleva 9 victorias, que es un equipo, bueno, pues eso, que quizá, y lo decía en la tertulia, y el Juanjo Berzola, merece más victorias de las que realmente ha podido conseguir por su forma de juego, etcétera. Pero claro, el que nos ocupa es Baskonia, que parece que ha remontado, parece que ha tenido una revelación en cuanto al juego, a mover el balón y sobre todo que se está certificando en resultados. De hecho, victoria 300 fue contra Efes, o sea, si se gana hoy sería la 301, ¿no, Rubén?
Sí, el Baskonia, pues bueno, después de que el viernes, después del partido de Belgrado, mejor dicho, acumulara su peor racha de derrotas, sí, en la Euroliga, con 8 derrotas consecutivas que nunca antes había firmado, ahora, hay que celebrar esas 300 victorias en 546 partidos. De hecho, el Baskonia es el tercer equipo en la historia de la Euroliga con más partidos jugados y el sexto que alcanza las 300 victorias. Por delante tiene CSKA con 420, Barcelona 376, Real Madrid 335, Olympiacos 320 y Panathinaikos 311. Y Baskonia, además de ser el sexto equipo en llegar a esta cifra, está a 4 triunfos por delante de Maccabi de Tel Aviv.
Bueno, qué nombres, ¿eh? Qué nombres, ¿eh? Y ahí está Baskonia por estos últimos, por 22 años, ¿no, Rubén? Porque es desde ahí donde Baskonia empieza a contar su victoria número 1
hasta la del pasado martes frente al Efes, la victoria 300. Por cierto, la 1 fue en la casilla, ¿no?
Esa fue en la Euroliga FIBA.
Ah, esa es la Euroliga FIBA. Vale, perfecto. Tienes razón.
Actual fue en el West Arena el 25 de octubre del año 2000, una semana después de haber debutado en esta nueva competición. Se perdió en Zagreb contra la Cibona, pero se gana en casa 76-64 al Espíritu Basket belga, con Dusko Ivanović recién llegado a Vitoria, en aquel año que luego el Baskonia juega la final de la Euroliga ante Kinder. La número 100 llega el 15 de marzo en 2007 en Roma, por 72-77, el día que Bosna Malkovic se hace cargo del equipo, tras los 4 partidos que Nacho Lezcano había sido entrenador interino después de la baja de Velimir Perasovic. Y la número 200 fue el 17 de diciembre de 2015, en casa también, en el Bosna Arena, cerrando la primera fase de la Euroliga, cuando era fase regular antes del top 16. El Baskonia vence por 92-70 al Cedevita de Zagreb, en Vitoria. Entonces Baskonia estaba entrenado por Perasovic. Y curiosamente, tanto la victoria número 1, la temporada de la victoria número 100 y la temporada de la número 200,
¿sí?,
Baskonia llega a, bueno, juega la final de Euroliga el primer año, y en los años 2007 y 2015 jugó Final Four. Este año Baskonia ha cumplido estas victorias, pero pasa a mí que no nos da tiempo ya a ver al Baskonia.
Calla que igual, empiezan a ganar a seguidos porque, oye, las matemáticas todavía le dan, ¿eh? quitan a los rusos, se mete Baskonia allí y empieza a ganar partidos. Y, bueno, con que gane en la eliminatoria, aunque le toque el Barça, oye, si le gana, aunque es complicado, sí, tiene razón, es complicado. Ojalá, pero bueno, es curioso, si esto fuera matemático, ¿verdad? Pues le tocaría, pero alguna vez se tiene que romper, para lo bueno o en este caso para lo malo, pero bueno. Es curioso, sí. El primero que decíamos, sí, el de la casilla era FIBA, correcto, sí. Y ahora la casilla, pues bueno, va a pasar a mejor vida, Rubén. Y fíjate, y la Kinder, que esa victoria, ¿no? La Kinder de aquella temporada vuelve. No tiene con el Kinder, sino Virtus, pero fíjate qué fichaje se está haciendo, ¿no? Con Toko Sengelia, ¿no?
Bueno, es que Virtus es un club histórico. Lo que pasa es que sí que es cierto que después de ganar aquí a Euroliga al Baskonia o el año siguiente a Panathinaikos, entró en una bancarrota, pues fruto de todos esos inversiones, de fichajes, de grandes presupuestos, que además Kinder coincidió en retirar el patrocinio, creo que por sorpresa. Y bueno, pues ha ido, pues eso, sobreviviendo, bajando de categoría, subiendo, y ahora ya parece que se ha vuelto a establecer. Y bueno, pues parece que es un poco el futuro, ¿no?, del baloncesto italiano, pasa por la recuperación en la élite de Virtus en la Euroliga. Y veremos a ver cómo acaban este año, o si la suspensión de los equipos rusos continúa la temporada que viene y eso implica que entran 3 equipos del World Cup. Pero bueno, tiene muy buena pinta, y el fichaje de Toko Sengelia, no sé si por lo que queda de temporada o para más tiempo, les va a dar también un plus importante. Y el de Hackett.
Sí, Dani Hackett, efectivamente, dos jugadores del CSKA.
Además, con todo lo que ya tienen de equipo. Es decir, que no es que eso.
No eran.
Puede competir ante cualquier gran equipo de Euroliga, perfectamente.
El equipo de Sergio Scariolo, hay que decirlo, o sea, que tampoco tienen un entrenador manco, o sea, que están ahí evidentemente luchando con Partizan, especialmente también, ¿no? De Zeljko Obradovic, ahí Valencia, y ahora mismo pues acaba de llevar un chasco para esas cosas, pero bueno, ya veremos si van 3 o no, como bien decías, de la Eurocup a la Euroliga el año que viene. Y evidentemente en Italia, que no se nos olvide que está Milán, que es un equipo, sí. Que tiene, no solo tiene jugadores, dinero, sino que encima está jugando por estar entre los 4 primeros de la Euroliga, o sea, por la Final Four. En este caso de Belgrado, que esto no sé si lo hemos hablado tú y yo, pero que han cambiado esta sede de este año, va de un lado para otro, Rubén.
Sí, porque creo que Alemania, pues por el tema de las restricciones sanitarias, todavía no estaba muy convencida de que iba a poder organizar Berlín una Final Four, pues como ya debería, o como se pretende, ¿no? Con público, claro, pabellones de más de 15.000 espectadores, pues igual Berlín todavía no estaba muy concienciada de poder acceder a ese tipo de eventos. Atleti, me imagino que Belgrado pues era una de las que han sido más recientes, además, fue en 2000, fue antes de Vitoria, en 2018, la sede de la Euroliga, y es el pabellón creo que más grande de toda la Euroliga, pues, donde van a poder celebrar sin problemas una nueva edición.
Sí. Eso es, y además como no habrá equipos serbios, pues no habrá demasiado ambiente ahí, esa caldera que siempre les gusta además, y se apoyan mucho en ellas, tanto Estrella Roja como más, incluso te diría que Partizan. Bueno, que volvemos a lo nuestro, después de este repaso por toda Europa, Rubén, nos tenemos que ir a Lyon y tenemos... ¿Estás ilusionado con este renacer y este final de temporada de Baskonia? Visto estos últimos cuatro partidos, dos victorias, dos derrotas.
Sí, porque bueno, ya la semana pasada tanto en Belgrado como en Tel Aviv faltó rematar los partidos y ahí sí que todavía alguna de las carencias que ha ido arrastrando el equipo pues lo impidió, sobre todo en el juego interior, y es una pena no haber tenido dos victorias más logradas la semana pasada, y sí contra el Real Madrid, que ya el domingo pues parecía que iba con una velocidad mejor que más que el propio equipo blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos que el Baskonia ahora anota con más facilidad, corre más el campo, todo eso hace que fluya más el balón, y vemos que el potencial que a priori en verano veíamos de esta plantilla empieza a dar muestras. Ojalá se pueda extender, ¿no?, de lo que queda a final de temporada. Y sí que lo bueno que ha tenido estos partidos es que Baskonia, incluso yendo por detrás en el marcador en algún momento, en Madrid creo que fueron 11 puntos de renta en contra, o contra Anadolu Efes justo en el descanso, se ha sabido rehacer, ¿no? No es como otros partidos que en el momento que el equipo rival se podía 10 arriba, se rompía el partido y no había muchas opciones de recuperación. Y hemos visto que sí, que pese al acierto del Arkin Omisić el martes, Baskonia pues no se rendía, seguía jugando como lo había estado haciendo hasta entonces. Más jugadores implicados, ¿no? Balgun, Costello, Fontecchio, incluso Rayeste, ¿no? El último día, pues daban ya más polivalencia y más arsenal al equipo, y veremos si hoy en Belgrado, que están en la línea contraria, ¿no? En Belgrado, perdón, no, en Lyon, están con la dinámica que tenía Baskonia de 6 derrotas consecutivas, ya muchos partidos sin jugar además. Y bueno, pues tal vez las lesiones que ellos arrastran también va a hacer que Baskonia pueda jugar con, no sé, con más materia prima, ¿no?, en un campo pues que se le puede dar bien esta temporada.
Pues ojalá sea así, de verdad. Ahora Baskonia tiene que coger esta ola y sumar victorias para tener una pequeña ilusión, aunque sea pequeña, pero una ilusión de cara a este final de la Euroliga, y evitar evidentemente los puestos del farolillo rojo, donde parecía que estaba abocado ante esa racha con la que empezábamos precisamente esta charla con Baskonistas.com, con Rubén Gazapo, con la vida del baskonismo, la peor racha, ¿no?, de la Euroliga de Baskonia, y el peor porcentaje de derrotas, ¿no?, además del equipo baskonista. Así que hasta el viernes, que llegará el Alba Berlín. Rubén Gazapo, Biblia del Baskonismo, Baskonistas.com, gracias.
Venga, hasta la próxima.
Bueno, antes de ir con el Deportivo a la vez, seguimos hablando de baloncesto, porque ayer disputaba una de las jornadas en este mes de marzo también, aplazadas en su día para Araski. Lo hacía en la siempre complicada pista del CAI de Aseu, en un encuentro muy igualado, que al final, bueno, pues se llevaron, mejor dicho, las catalanas, y eso que escuchaban caras, que hizo méritos de sobra, para lograr la décima victoria de la temporada. Pero ahí estaba el Cádiz Aseu, el cuarto clasificado. Es complicado ganar allí, pero vamos, el equipo estuvo, el de Madeleine Urieta, pues muy cerca, ¿no? Empate a 55, por ejemplo, y con un 66-60. El equipo estuvo hasta un 63-63, pero 67-63 fue el resultado final, ¿no? Y no pudo vencer el equipo de Madeleine Urieta, que bueno, pues ahora tendrá que jugar contra el Guernica, que lo hará el día 16 de marzo, en otro encuentro también correspondiente a la Liga Femenina. En la que ahora mismo antes jugará, perdón, con el Perfumería Avenidas, con el Perfumerías, partido complicado contra los de Ñiguedería el 12 de marzo, y el 16 después con el Guernica. Así que 12 de marzo en Salamanca a las 6 de la tarde, primero ese partido para las de Madeleine Urieta, después será el encuentro frente, o el derbi frente al Guernica. Bueno, seguimos adelante, vamos con el Deportivo Alavés, que, bueno, tiene varias noticias. Primero, deportiva, porque ha conseguido 100 entradas más. O sea, a las 450 iniciales se añadieron 150 más y a esas 600 totales hay que añadir la comunicación que nos ha hecho el propio Deportivo Alavés de otras 100 más. Así que el próximo domingo en el Real Arena, en Anoeta, van a estar pues 700 alavesistas animando, ¿no?, al Deportivo Alavés en este partido complicado, difícil, pero que con el momento de forma de ambos equipos pues puede estar un poquito bueno, más al alcance del propio Deportivo Alavés, que no se le da bien a Anoeta, pero que espera además, ¿no?, seguir adelante con pequeños pasitos consolidando el sistema de José Luis Mendilibar y conseguir una victoria a domicilio. Ya la consiguió frente al Valencia en casa y ahora espera José Luis Mendilibar poder hacerlo frente a su equipo, además, ¿no?, la Real Sociedad. Bueno, vamos a ver si lo puede conseguir. Esto del sistema y esto de la forma de entender, bueno, pues cómo tira arriba las líneas José Luis Mendilibar, que le da igual además hacerlo fuera de casa o en Mendizorroza, necesita de confianza de los propios jugadores, porque claro, normalmente, y lo hemos hablado muchas veces en las tertulias, ¿no?, todos los entrenadores del Deportivo Alavés han estado hablando a los jugadores de cuidado, 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 que no te cojan la espalda, que no se te vaya, etcétera, ¿no?, con un enfoque, vamos a decirlo así, mucho más defensivo, ¿no? Evidentemente, Mendilibar plantea esa posición tan adelantada y exige y pide que tengan confianza, porque los de atrás, en su filosofía y en su construcción, ¿no?, del entramado defensivo, pues se contemplan evidentemente las coberturas. Pero hay que tener confianza para hacer eso y además presionar muy arriba para que el rival pues esté jugando todo el rato en su campo y no pase al tuyo, ¿no? Y así también evitas los problemas defensivos que puedas tener, porque la mayoría del juego se está desarrollando lejos de tu área. Bueno, esto es grosso modo lo que propone Mendilibar y lo que se vio a pesar del empate a cero frente al Sevilla, que lo puede llevar a cabo este Deportivo Alavés. Jason, que entra y sale con Edgar, veremos, porque Edgar, bueno, pues es un hombre que se desgasta mucho los partidos y que también puede sufrir lesiones por eso, pero que normalmente suele ser el primer recambio, ¿no? Y Jason, si no es titular, es el que recambia precisamente a Edgar. Jason es un hombre que viene del Valencia, que esto de la presión muy alta, pues bueno, ahí le ha ganado la partida un poquito Edgar, pero decía, ¿no?, y dice que ese sistema Mendilibar está ya calando en los jugadores, esa confianza de la que hablábamos ahora mismo y esa presión ya empieza a calar y ya empieza además a surtir efecto y empieza ya a estar dentro de la piel de los jugadores.
Bueno, creo que estamos cogiendo la forma que quiere el míster de que juguemos, de presionar arriba. Creo que cada vez lo estamos haciendo mejor y bueno, creo que eso es lo que nos está haciendo pues también el poder robar en campo contrario, no tener tantos metros a la hora de recuperar el balón en nuestro campo y tener todo el campo para atacar, y creo que estamos más cerca de la portería rival a la hora de generar peligro.
Esto en lo que se refiere a la defensa, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, se quedó a cero. Sí que con el Getafe, ¿verdad?, pues fueron dos goles en contra. Bueno, dos goles de aquella manera también, los de Unal, ¿no? Que golazos, pero más improbables, ¿no? En ataque, ahí es donde la matan ahora mismo, ¿no? Porque si en defensa el Deportivo Alavés parece que cree en su sistema y que las coberturas funcionan y todo, que parece que va por buen camino, el problema en el ataque ha pasado de no generar a generar pero no meter. Y entonces, evidentemente, yo creo que también son los pasos, ¿no? O sea, un paso después de otro. Un equipo no mete goles, primero porque no genera. Cuando genera, no está acostumbrado tampoco a rematar situaciones y las falla, ¿no? Y luego ya cuando genera mucho, pues normalmente alguna tiene que entrar, ¿no? Pero vamos, ahí está el kit. Ahí está el kit del Deportivo Alavés para salvarse, ¿eh? No solo confiar en esta forma de jugar a muerte, porque no le queda otra y no le quedan más tiempos, más partidos, sino también tiene que meter, tiene que aprovechar esas oportunidades que ahora mismo está generando con este sistema, que no es el de Mendilibar, pero que le está yendo mucho mejor, como es el tribote, bien con un pivote atrás o bien con un enganche arriba.
Sí, obviamente, cuantas más ocasiones tengas, cuanto más generes, cuanto más peligro llegues a la portería rival, pues obviamente más ocasiones vas a tener. Nosotros, pues bueno, intentaremos eso, intentar generar el mayor peligro que podamos. Creo que últimamente estamos generando mucho más e intentar pues meter las ocasiones que tengamos. Sí, un partido súper importante, al igual que todos. Sí que es verdad que el que sea un derbi pues también es especial e intentaremos pues llevarnos los 3 puntos.
En la Real Sociedad, pues mañana hablaremos con Mauri Vieque para saber exactamente cómo está el equipo de Imanol Alguacil, ¿no? Pero los resultados no le están yendo demasiado bien. El planteamiento del técnico ha virado, ¿no? Ha cambiado de una apuesta ofensiva abierta, vamos a decir, a intentar arroparse un poquito más, especialmente con esa última eliminación o esa última eliminatoria, ¿no? Mejor dicho, no más que el último partido frente al Leipzig, en la eliminación de la Real de la Europa League, donde, bueno, pues ya empezaron los mentideros Churi Urdines, ¿no? A hablar de arroparse un poco más, de no tener claramente una táctica abierta, ¿no? Y bueno, pues no le resultó. No, quizá en el partido de ida sí, pero no en el Real Arena. Y en la derrota abultada en la última jornada frente al Real Madrid, que está ahora de dulce, las cosas como son, o sea que quizá tampoco tengamos mucho que fiarnos de ese partido del Bernabéu y del 4-1, porque vimos lo que hizo ayer el Real Madrid en 15-20 minutos te da la vuelta a una eliminatoria entera, 180, ¿no? A un partido, a una eliminatoria entera, ¿no? Con ese 3-1, ¿no? Y entonces, al Paris Saint-Germain, que cuidado, que es un equipazo, o sea que tampoco nos podemos fiar de eso, ¿no? De eso precisamente. Pero bueno, la Real Sociedad tiene ahora mismo, después de 3 días de descanso, después de ese partido, tiene muchas dudas. Mañana vamos a ver si se despejan, aunque les quedará un día todavía de cara al fin de semana, pero son recupera Januzaj, que es una buena noticia sin duda para el equipo Churi Urdin, y también recupera a Diego Rico, que se lesionaba precisamente en el partido del Leipzig. A partir de ahí, entre algodones, Mikel Oyarzabal, esta baja es significativa, Allen, Zubeldia y Mikel Merino, que son jugadorazos importantes. ¿Que la Real tiene gente para sustituirles? Seguro, pero que no son ellos, también. Pero vamos, que estas dudas las iremos despejando pues eso, ya mañana mismo, a ver si hay alguna luz en torno a esto, ¿no? Mientras tanto, la Real, más que pensar en el Alavés, por lo que han dicho durante toda la semana, ya veremos a ver si mañana tenemos aquí algún jugador de la Real Sociedad o quizá algún jugador del Deportivo Alavés. Pues eso, piensa más en sí mismo que en el rival, ¿no? En lamerse las heridas, en volver a recuperar su juego y su alegría y su confianza, que le han perdido en los últimos encuentros y con las derrotas y con la eliminación y con la derrota frente al Real Madrid. Bueno, mañana será viernes, vamos a ver si Mendilibar no, en principio no hablará el sábado, pero seguro que hablará algún jugador para el propio Deportivo Alavés. Un Deportivo Alavés que junto con Baskonia han decidido ayudar a los refugiados por la guerra de Ucrania. El grupo va a donar la recaudación íntegra de los partidos del Alavés Granada, que se va a disputar en Mendizorroza el 19 de marzo, y Baskonia Breogán en el Buesa al día siguiente, el 20 de marzo, a la ONG Save the Children, para apoyar a los damnificados en esta situación de emergencia que se vive en Ucrania. Van a poner precios populares para llenar, para que la gente vaya, apoye al equipo y ya de paso puedan ofrecer dinero a los refugiados de Ucrania para la ONG Save the Children. Pues para el Buesa Arena, para el partido del 20 de marzo frente al Río Breogán, sí, pues 5 euros para todos. 5 euros la entrada para ese partido. Y para Mendizorroza, para el día anterior, a la vez Granada, 5 euros será para los niños y 9 para los adultos. O sea, son precios absolutamente populares para llenar el campo, además ahora que hay 100% de aforo y conseguir pues mucho dinero, ¿no? Para eso también hay fila cero, para el que desea aportar, independientemente de acudir a los partidos, a Save the Children y apoyar a esta causa con esta tragedia, ¿no? Y este horror de la guerra que se está produciendo ahora mismo en Ucrania. Bueno, las 4 de la tarde, nosotros lo dejamos aquí. Como hemos dicho antes, mañana es viernes, mañana estaremos en el mismo sitio y a la misma hora. Gracias, adiós.